Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este día miércoles 4 de noviembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a hablar sobre Maradona, el estado de salud del astro argentino, que ayer salió bien de la operación en Buenos Aires, allá en Argentina. Y vamos a escuchar las palabras del doctor Leopoldo Luque, que intervino quirúrgicamente ayer a Diego Armando Maradona.
Diego cursa sin ningún tipo de complicaciones,
a nada.
Diego se encuentra vigil, se encuentra sin ningún tipo de déficit neurológico, sin ningún tipo de complicación asociada a la cirugía. Cursa un excelente postoperatorio. Los parámetros del laboratorio incluso mejoraron, los doctores de la terapia que lo controlan mejoraron lo que era la anemia que él tenía, estabilizaron ese aspecto también, estamos controlándolo, hoy le retiramos el drenaje, estamos en total sintonía con los médicos de la terapia intensiva que en realidad son los encargados de Diego en este momento, nosotros estamos para acompañarlos a ellos y ayudarlos en lo que se puede. Hola, vamos, pero la intervención no tuvo, como dije, ningún tipo de complicación y cursa de modo favorable. Diego está bien, está con analgesia, estamos tratando de que se recupere progresivamente, son decisiones, como dije, de los doctores de terapia, que estamos en total acuerdo, estamos trabajando en conjunto, en la misma línea. Y Diego viene respondiendo muy bien. La evolución de Diego es día a día. Sí. En principio, hoy va a estar, en la terapia intensiva también. Vamos a ver en qué momento, en decisión con los doctores, realizamos alguna tomografía control. Eso dependerá siempre de la evolución. La evolución es muy favorable, por lo cual estamos observándolo. Él está cursando un postoperatorio. Cursa un postoperatorio, los estados de ánimo son difíciles de evaluar. Sin embargo, cuando hoy le retirábamos el drenaje, él se reía, me miraba, me agarraba la mano. La verdad que el ánimo, la primera impresión es que es favorable, pero es difícil de evaluar. Lo que nosotros evaluamos otras cosas, parámetros neurológicos, los cuales son muy favorables.
De secuelas no hablamos, no pensamos,
no vemos ahora ese tipo de complicación. Como dije, no hay ningún tipo de complicación.
¿Cuánto va a estar en la clínica, doctor?
Más tarde vuelvo a hablar con ustedes. Les agradezco.
Las palabras del doctor Leopoldo Luque, que operó a Maradona, que se llama, por cierto, igual que aquel famoso Leopoldo Luque que jugaba en la selección de Argentina, campeona del mundo en 78, y que jugó en el equipo de Tampico, acá en México, en los años 80. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, lo de Maradona es como si nos hubiera pasado con Cuauhtémoc o con Julio César Chávez, ¿no? Es la nota, o con Hugo, la nota a nivel mundial. Me dicen que la selección ha hecho todo lo posible, continúan los partidos en Austria, de fecha FIFA, creo que buen trabajo de la selección mexicana, y Antonio Brown entrenó con los Bucaneros de Tampa Bay hace un par de años en el torneo de Mayacoba. Jugué un torneo de golf con un argentino que tenía un departamento en Miami, me dijo que estaba nadando un día ahí en la alberca de su departamento y de repente cayó un mueble en la alberca. Y volteó todo asustado a ver, y Antonio Brown había tenido un problema doméstico con su pareja y se le ocurrió aventar una mesa a la alberca. De milagro no le cayó a este señor. A sus 32 años fue suspendido 8 partidos, pero cuando tienes talento, alguien te da una oportunidad. Desde hoy, Antonio Brown ya entrenó con los Bucaneros de Tampa Bay y está viviendo en la casa de Tom Brady.
Qué locura lo que cuentas, John. Vamos a ir a una primera pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Como comentábamos en el saludo, en el primer bloque, Federico Bueno estará con más información de Maradona, que fue operado por un hematoma subdural. Le practicaron una craneotomía, un agujero y por lo que se ve, el estado de salud de Maradona ha sido bueno y le ha servido para tener un buen posoperatorio, de tal manera que se espera que en los próximos días salga del hospital Diego Armando Maradona. Y ha sido, John, una movilización periodística impresionante en Argentina en torno a la figura de Diego Armando Maradona.
No, pues no es para menos, es la figura más mediática en Argentina, no nomás en el deporte, no sé, Beto, quién, desde Evita, pero no sé, es en los últimos 30 años la máxima figura argentina, más allá del deporte,
sí,
¿no?
Sí, quizá la figura de la cultura popular argentina más emblemática, más conocida, más representativa. Sí, ahora que murió Quino, estaba pensando en Quino, que fue un caricaturista extraordinario con una gran inteligencia, con sentido del humor, que creó a esa contestataria niña que era Mafalda, que también, claro, Mafalda misma ha sido un personaje muy importante. Vamos a saludar con mucho gusto a Mario García, que está en la línea telefónica, el técnico del equipo Atlante. Mario, qué gusto saludarte. John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, John. Heriberto, un saludo a toda la audiencia también.
Igualmente, Mario, qué gusto saludarte. Ahora que Maradona está recuperándose en un hospital por una operación que le fue practicada exitosamente, quisiera preguntarte, ¿cómo lo veías tú físicamente cuando te tocó trabajar tan de cerca con él?
Pues mira, físicamente, pues, su problema más, que le daba más problema, eran las rodillas por los gases de tantos años de jugar fútbol y de tanto golpe, era donde más sufría. Lo demás, pues realmente es un tipo fuerte y emocionalmente, ese tiempo que estuvo con nosotros en Sinaloa, pues la verdad que estuvo muy contento, estuvo muy bien, y pues vamos, yo siempre lo noté un tipo fuerte, con esos problemas que pues que era muy evidente, ¿no? Realmente las rodillas y los tobillos, en porque no es tan grande, pero pues lo hacían verse pues más acabado de lo que realmente pudiera o no estar, porque realmente estaba fuerte.
Mario, John Sotil, buenas tardes. Yo sé que quizás sea un tema difícil de hablar, pero ¿qué tan cierto es que desgraciadamente Maradona ya toma tantas pastillas y le recetan tantas cosas que a veces está como que, pues la palabra decir, ido, es decir, que de repente está muy muy relajado, como que no es el Diego que uno conoce por tanta medicina que le han dado?
Pues es, tú lo has dicho, es eso, porque de repente lo matan en una crítica muy, pues, muy negativa, muy pesada, muy mordaz, sobre el tema de su anterior adicción a las drogas, a las drogas sociales, llamémosle, y realmente pues lo que le sucede a él, y no porque yo le haya preguntado, sino porque yo lo tenía en el día a día, es que esta toma constante de medicinas, pues afecta, puede afectar al organismo en ciertos momentos, y después pues si te gusta ahí la cerveza y pues te hace una combinación ahí que no es normal, y entonces pues provoca estos episodios que hemos visto de él y que hacen que mucha gente pues lo descalifique brutalmente. Hay gente que está ahí a su lado que realmente pues debe de cuidarlo más, de cuidar su imagen, de cuidar cuando pueda hablar o no hablar con la prensa o que lo graben. Realmente acá en Culiacán, en Dorado, pues se hizo una gran familia con él y lo cuidábamos y pues no es solapar, porque es un tema de medicinas, porque yo lo conocía. Sí. La mayor parte del tiempo en su estado lúcido, y pues la verdad era una persona súper, o es una persona súper sencilla, de barrio, que tiene una memoria superlativa, que se acuerda del ruso que le metió la falta para que él metiera el gol ahí en ese mundial del 72, vamos, yo ni me acuerdo si se acordaba de los nombres del arquero,
de todo,
de pateo, de todo.
Por lo que veo,
de repente sí.
Cuando mezcla las medicinas con una chela o con el alcohol es cuando de repente se le cruzan las cosas, ¿no?
Así es, entonces pues lo descalifican, vamos, pues ahora sí que es un ser humano, un ídolo.
Es una enfermedad,
para,
sí,
para Argentina y para el mundo, y realmente pues ya te puedo hablar de su estado lúcido, y para mí es un excelente ser humano, conmigo 1000 puntos en el trato, en el trabajo, pues en el desarrollo del fútbol a su idea, y en lo que lo ayudamos y en lo que significó ahí para Dorados. Yo solo puedo hablar cosas buenas de él, porque
sí,
la verdad, nadie me da dinero para que hable bien de él, nadie me esforza para... Yo lo sentí, y
sí,
para
lo estás diciendo del corazón.
De corazón.
Así es, para mí sí, es una experiencia que me marcó, porque pues fui afortunado de estar...
Fuiste su brazo derecho, Mario. Le
sí,
ayudaste de una manera extraordinaria.
Gracias, sí. Sí, pues la verdad, porque se dejaba ayudar y además él lo agradecía, porque siempre
bien,
en el fútbol ves que hay envidias y celos y egos, y él rompió todo eso, no de él, del auxiliar que él llevaba, que era un tipo más complicado, pues él hizo que todo fluyera, y la verdad que pues para mí es una experiencia muy buena. Irrepetible,
¿sí?
y se le ha sacado mucho provecho, la verdad.
Claro, desde luego. Dionisio Estrada también se incorpora al programa. Dionisio, adelante, gusto en saludarte.
Igualmente, mi querido Beto, y el saludo para Jog y Mario García, que nos escucha. Entonces, Mario, en el saludo y preguntándote, ¿crees que en algún momento, y me incluyo también, a Maradona como técnico se le ha infravalorado en demasía?
Hola, Mario, ¿escuchaste a Dionisio?
Pero bueno,
Mario, ¿nos escuchas?
Sí, Mario.
A ver, Mario, ¿nos estás escuchando? Mira, vamos a tratar de recuperar la llamada con Mario García, si les parece. Ahora volvemos con Mario y la pregunta que hizo Dionisio. Vamos a saludar a Coco Salesi, corresponsal en Argentina. Coco, gusto en saludarte. ¿Cómo sigue Maradona? No nos escucha tampoco Coco Salesi. Y creo que tampoco Mario García nos está escuchando en este momento. Pero en un momento más vamos a recuperar la comunicación con Mario e iniciaremos la comunicación con Coco Salesi. John, ¿tú me escuchas en este momento?
Sí, Betito. Fíjate que, mira, lo de Maradona es algo que es el reflejo del éxito, de un talento natural, de los excesos, el dinero, la fama. Y ahí tenemos a Julio César Chávez. A mí me tocó ver mis pininos como reportero, cosas con Julio César Chávez que hasta me asusté, que no voy a contar, pero me asustaba. Y hoy ves a Julio ayer festejando el cumpleaños de su hija en el garage de su casa, dices, Hugo, Julio, mis respetos, ¿cómo te has recuperado? ¿No? Entonces, ojalá Maradona pueda salir de esos demonios que le provocaron los vicios, esa es la verdad, ¿no?
Sí, realmente una situación muy compleja, una salud quebrantada, pero por lo que nos cuenta el doctor Luque, que acabamos de escuchar en el principio del programa, se encuentra en buenas condiciones. Dionisio, no sé si nos estás escuchando todavía.
Sí, yo te escucho, Beto, y a John también. ¿Me escuchan ustedes?
Ahí,
sí, perfecto.
No,
vamos a tratar
y hay que decirlo.
De recuperar la llamada. Sí, adelante.
Y hay que decirlo entonces, ¿no? O sea, el otro día escuchaba yo a Julio César Chávez en ese sentido, todos los demonios que tuvo que afrontar y pasar para poder estar limpio el tiempo que ha estado limpio, y quizá eso es lo que le falta a Maradona, ¿no? Esa fortaleza mental, como si la logró en algún momento sacar de algún lado Julio César Chávez, como para ver a un Maradona en el estado de Julio César Chávez actual, ¿no? Entonces,
sí,
un Maradona que él lo dijo en su momento, también estuvo rodeado de malas influencias, que en lugar de terminarlo, de ayudar, de sacar de las situaciones que estaba viviendo, pues lo terminaron por hundir mucho más, ¿no?
Sí, efectivamente. Coco Salesi ya nos escucha allá en Argentina. Coco, ¿cómo se encuentra Maradona?
Parece que no, Beto.
No, no está Coco Salesi. No. Ahora lo buscamos otra vez. No, Coco, ¿nos escuchas? Ah, está Federico Bueno, finalmente. Fede, ¿nos escuchas? No, no tenemos la comunicación con
Argentina.
Se nos
metieron los pitufos en los celulares hoy, Beto.
Algo está pasando.
No,
algo
está alguien pasando. Por ahí está apretando el foquito de red y mal, ¿no?
Exacto, nos están jalando aquí los cables. Pero vamos a tener información durante el programa. Vamos a concluir la comunicación con Mario García también, que jugó un papel muy importante, y Dionisio lo mencionaba muy frecuentemente en Fútbol Picante, lo recuerdo, de que la parte táctica la realizaba básicamente el propio técnico mexicano Mario García. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En un momento más tendremos conexión con nuestro corresponsal de ESPN Radio Fórmula allá en Argentina. El doctor Luque está hablando en este momento, después de esa conferencia de prensa un tanto gritada, con muchas preguntas encimadas, que acabamos de escuchar, banquetera, el chacaleo, como se dice en términos periodísticos.
Banquetera.
En un momento más, banquetera, sí señor. En un momento más estaremos platicando con nuestro corresponsal Federico Bueno y sabremos ya más sobre el estado de Diego Armando Maradona, que por lo pronto se encuentra en buenas condiciones. Vamos a hablar con Mario García también en un momento para terminar de recopilar y de recapitular aquella época que fue la que tuvo Diego Armando en Culiacán, Sinaloa, donde se hablaba mucho, Dionisio, de que Mario era justamente quien pues encargaba prácticamente de toda la parte táctica del conjunto de los Dorados de Sinaloa.
Sí, Heriberto, sobre todo porque conocía, ¿no?, la división, porque había estado en su momento con algunos
equipos. Oye,
Dioni,
ya está en la línea, por si gustas preguntarle de nuevo. Ahí está Mario.
Ah, sí, perfecto. El saludo de nuevo a Mario García. Te preguntaba, Mario, que entonces Diego Armando Maradona ha sido muy criticado, y me incluyo, infravalorado en su estafeta o en su estatus como director técnico. ¿Ha sido maximizado eso?
Pues yo creo que sí, porque mira, hay diferentes tipos de liderazgo en la dirección técnica, y pues desde un liderazgo motivacional hasta un liderazgo más táctico es válido. O sea, hoy lo decía en Guardiola, hoy los entrenadores son más gestores de vestidores que entrenadores, porque no hay tiempo de trabajar. Entonces realmente pues me parece que el estilo de Diego es una gestoría de individualidades en hacer un buen conjunto, y no se le puede pedir que sea un entrenador táctico porque no es su estilo. Yo, por ejemplo, vengo de una escuela táctica que no concebimos otra manera de formar, de preparar a un equipo, pero son muy válidos todos los estilos de liderazgo en esto de la dirección técnica, y hay muchos ejemplos en nuestro fútbol, en el fútbol europeo o top, y pues yo no veo que estén criticando a Zidane porque haga lo mismo que hace Maradona, y me parece que hace lo mismo, gestiona egos y no se ve un tema táctico deslumbrante como lo ves con Klopp, con Guardiola, y me parece que ahí yo no veo ataques de ese estilo. Entonces me parece que todo camino es válido para conseguir la victoria. Me parece que el camino táctico es más importante para dignificar el buen fútbol, para buscar un fútbol que atraiga de nuevo a los espectadores, y yo estoy más con ese estilo de dirección técnica, de preparación, de entrenamiento, pero el otro estilo es válido, y cuando yo conocí a Diego, pues lo apoyé en sus formas, no quise meter las mías porque él era el entrenador y mi función era apoyar al entrenador, y creo que se dio un resultado positivo en ese tiempo que trabajamos juntos.
Sí. Oye, Mario, y cambiando de tema, ¿cómo va ese potro?
Pues bien, ante toda la adversidad, pues yo creo que lo más importante es la forma en que juega el equipo, que retoma pues parte de la historia de cómo debe jugar este equipo, y me parece que es un equipo que a mí, sacándome la cachucha de entrenador y poniéndome la gorra de aficionado, es un equipo que a mí me gusta y es parte de lo que yo busco, ¿no? Que sea un equipo que guste, pues porque el regreso a la capital después de tantos años no es cosa menor. El camino hacia Primera División de este equipo me parece que es una misión muy importante de todos, desde Emilio Escalante, que encabeza el proyecto con Jorge Santillana al frente de la presidencia. Es un camino que debemos de además de transitarlo con estilo y con un estilo azulgrana que le va a hacer mucho bien al fútbol mexicano, tener un Atlante que juegue al Atlante, y vamos, pues parece muy vanidoso decirlo, pero jugar de esta forma requiere un chorro de trabajo, muchachos sí, muy comprometidos, y pues bueno, si después pierdes porque la fallas, vamos a ser muy criticados, pero no vamos a cejar en el intento de buscar el ascenso a Primera División con estas formas que dignifiquen lo que es la historia de este club.
Pues es música para mis oídos, querido Mario, lo que acabas de decir. Te mandamos un abrazo y gracias por tomar esta llamada.
Muy gracias, Heriberto. John, Dionisio, muchos saludos y a la audiencia. Abrazo. Que estén bien.
Como abrazo, que sean gracias.
Sí, igualmente.
Se antoja ir ese estadio como a una doble cartelera, que jugar el Atlante a las 12 en domingo.
Ándale.
Te cruzas a echar unos tacos jamón Virginia.
Unas frías, ¿no? Sí, unos taquitos y unas frías. Y luego al Toro.
Luego te regresas de Villamelón a los Toros, ¿no?
Sí, señor.
Yo no, no qué tarde de John,
la corrida.
No, pero, ya
sí,
se
no, pues el...
Yo voy una
por eso
vez
le dicen
al año,
el...
Inicio,
por
sí,
eso le dicen el Tota.
Villamelón, ¿eh? Sí, soy Villamelón una vez al año. Este año.
Le gusta la fiesta de los Toros a John. Hemos ido a algunas corridas. A
se
todo
quedaron
dar.
Sin nada, ¿verdad, Beto?
¿Cómo, John?
No va a haber nada, ¿verdad?
No, ayer hubo un comunicado. Ayer salió un comunicado y que hasta que haya buenas condiciones sanitarias, las adecuadas, se anunciará la temporada grande. Por lo pronto, no hay temporada grande. Vamos a saludar a León Lecanda, que tiene información de la selección mexicana. León, gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues por ahí había incertidumbre y alguna información relacionada a una posible cancelación de la gira del tricolor por Austria, pero la realidad es que no es así, Beto. Tenemos información de que incluso la semana anterior una comitiva de la Selección Nacional Mexicana, integrada por el equipo de logística y seguridad, se desplazó hacia Austria, a las ciudades de Graz y de Viena, para detallar todos los temas, Beto, sobre la logística, los traslados, la transportación, la alimentación, los hospedajes, las canchas de entrenamiento y las medidas estrictas de sanidad que se van a tener que cumplir para los partidos de esta fecha FIFA de noviembre. La lista de Gerardo el Tata Martino saldrá en las próximas horas, Beto, y la realidad es que los partidos del día 14 de noviembre contra Corea y del 17 frente a Japón siguen en pie y así se van a jugar, salvo que la autoridad decretara lo contrario ante el aumento de los casos de coronavirus en Europa.
León, ¿cómo estás?
Pues es una buena noticia, sí, John.
No, yo te quería preguntar, me imagino que con las embajadas y todo va a ser igual como les pasó en Holanda, ¿no? Que te metes a un hotel, nadie puede salir del hotel, no hay visitas. Si te sales del hotel y no avisas y te agarran, te quedas 14 días en el país, en cuarentena, en tu sí, cuarto, ¿no? Me imagino que va a ser muy sí, similar, ¿no? Con permisos
muy,
especiales,
muy similar.
Pero cuidado y te pases de la raya porque te quedas 14 días encerrado en tu cuarto, ¿no?
Por supuesto, y aquí ya no es una cuestión ni siquiera de cumplir con el reglamento interno de la Selección Nacional de México y con el protocolo que todos los jugadores tienen en su poder. Es un documento de más de 35 páginas que se elaboró específicamente para la reanudación de los partidos de selecciones nacionales. Y la realidad, John, es que aquí estaríamos hablando ya de las leyes de los países. En este caso de Austria, hay restricciones de movimiento, hay restricciones para salidas, para visitas a lugares públicos. Así que, por supuesto, los jugadores están completamente en el entendido de que no habrá días libres como normalmente se otorgan esas giras, cuando quizá después de un partido haces un entrenamiento ligero al día siguiente y tienes medio día para conocer la ciudad o para ir a un centro comercial. En este caso, al igual que en Holanda, los jugadores sí pueden tener horas de descanso, por supuesto, pero ni siquiera pueden utilizar las instalaciones del hotel para reunirse en grupos. Es decir, tienen que pasar el mayor tiempo posible en la habitación con su compañero de cuarto.
En el saludo, sí, adelante, dale yo.
No, adelante, Dionisio, perdón.
Sí, en el saludo, León, al margen de que nos puedas compartir la posible lista que va a dar el Tata Martino, la otra inquietud es, queda claro que la Federación Mexicana de Fútbol, por los compromisos comerciales, dijo, estos partidos y esta gira por Austria va, porque al margen del rebrote también hace pocas horas el atentado lamentable que hubo en Viena, ¿no?
Sí,
por supuesto, y esta es una cuestión también de seguridad nacional para Austria. Bueno, lamentablemente hubo personas que perdieron la vida y un grupo terrorista es el que se adjudica los ataques, pero aquí, bueno, no solamente hay situaciones relacionadas a la parte comercial, sino también a la parte deportiva. No hay que olvidar que Tata Martino únicamente tuvo la mini concentración previa al partido contra Guatemala en el Estadio Azteca con jugadores únicamente de la Liga MX, y después la gira por Holanda para enfrentarse a la selección local y a Argelia. Así que estos partidos contra Corea y Japón serán el cuarto y el quinto y últimos de este 2020, que tuvo que ser obviamente reprogramado y recalendarizado por la situación del COVID-19. Así que evidentemente había no solamente la parte comercial, sino también la deportiva como uno de los intereses de hacerlo. Y me preguntabas un poco sobre la lista. Bueno, te puedo compartir que evidentemente Irving, el Chucky Lozano, es la gran
regresa.
La convocatoria regresa. No pudo estar después de aquella situación del Napoli, Beto, compañeros lo recuerdan, ¿no? Con los brotes, sí, en el equipo. Pero bueno, estará él, Jesús El Tecatito Corona, Raúl Alonso Jiménez, regresa Memo Ochoa también al combinado nacional, que no cambiará mucho de la lista respecto a la fecha FIFA de octubre.
Si quieres, León, después del corte vamos un poco más detalladamente con esta lista, donde está, por ejemplo, Córdoba, que está jugando a alto nivel con el conjunto del América. Seguiría Lainez, Pizarro, Orbelín, en fin. No sé si Antuna también. Vamos a preguntar a León todo eso al volver en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. ¿Y qué otros jugadores de los importantes, digamos, León, crees que aparezcan en la lista? ¿Y si habrá alguna sorpresa en esta convocatoria de Gerardo Martino?
Beto, les contó antes del corte que esencialmente será muy similar la lista respecto a la fecha FIFA de octubre para los partidos con Holanda y Argelia. Y de atrás para adelante, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Hugo González. En este caso, Rodolfo Cota del León queda a un lado para darle paso al veterano Ochoa. Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gallardo, Luis El Chaca Rodríguez, Carlos Salcedo, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Luis Romo y Gilberto Sepúlveda, los defensores. En la media cancha ya mencionabas a Sebastián Córdoba del América, también Charly Rodríguez, Erick Aguirre de Pachuca, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Uriel Antuna. Y en el eje de ataque mencionábamos el regreso del Chucky Lozano, así como Raúl Alonso Jiménez, Henry Martín, Alan Pulido y Jesús Manuel El Tecatito Corona.
León, muy rápido, ¿quién va a ser el portero titular en el próximo partido de la selección mexicana?
Mira, me encantaría contestarte con toda precisión, mi querido John.
¿Qué crees? ¿Talavera?
¿Qué crees que
yo creo, mira, en ese sentido yo creo que Talavera. O sea, me parece que claro. si es por mérito.
Ochoa viene regresando.
Portero de Pumas, claro, merece esa continuidad. No olvidemos que lo iba a poner como titular también en el segundo partido con Argelia, pero se resintió de la pierna izquierda en el entrenamiento previo y por eso es que Tala ya no pudo jugar ese encuentro. Así que yo esperaría ver, al menos en el primer partido, John, a Talavera y quizá para el juego con Japón, el regreso de Ochoa.
Ya, va a estar bueno.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes a todos.
Gracias a ti. A menos que Ochoa de aquí a esos partidos pudiera recuperar su nivel, pero en principio yo también pensaría que Talavera, porque el otro es Hugo González, que creo yo pero que además, no es el titular de la selección.
Además, Beto, fíjate el asunto, ¿no? No hemos escuchado al Tata Martino, tal como sí lo escuchamos hace algunos meses en el tema de la delantera. Raúl Jiménez es hoy el centro delantero titular de México. En aquel momento bajando el mérito cuando todavía era de los convocados, como a un segundo plano. Hoy creo que en la cabeza del Tata, si tú le preguntas quién es el portero titular de la selección mexicana, no la tiene clara. Y por lo menos, en una apreciación personal, quiero pensar que en este momento le va ganando la carrera a Alfredo Talavera.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Hoy se juega el partido de vuelta, la final, digamos, del torneo de Copa del Fútbol Mexicano. Monterrey está al frente del marcador con aquel gol de penalti de Nico Sánchez, el defensa argentino de Rayados sobre los Xolos. Vamos a ver qué ocurre en el complemento de esta historia. Óscar Gallardo está en Monterrey. Óscar, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto. Una final diferente, una final prácticamente sin esa chispa, sin esa alegría en las calles. Conocemos la situación que se vive en el mundo, pero en las redes sociales los mismos aficionados del Monterrey han estado tratando de prender este compromiso que se va a jugar a puerta cerrada y tienen la confianza depositada en su equipo para que puedan obtener el famoso triplete. Recordemos que Rayados es el vigente campeón de Liga MX y también de la última CONCACAF Liga de Campeones. ¿Cómo ensayó Antonio Mohamed en su último interescuadras? Utilizó el turco a Luis El Mochis Cárdenas en la portería, en la saga el juvenil Eric Cantú, César Montes, Nicolás Sánchez y Sebastián Vegas. En el medio campo, Matías Craneviter, Charly Rodríguez, Ponchito González, Jesús Gallardo, y en ataque Mohamed no se guardó nada con Rogelio Funes Mori, pero estará teniendo dupla con otro juvenil, Alfonso El Plátano Alvarado, para cumplir junto con Cantú con la regla de menores.
Exacto, tiene que haber dos por lo menos en esta final del torneo de Copa del Fútbol Mexicano. Vamos a escuchar, Óscar, a Antonio Mohamed y a Guede, el técnico del equipo de los Xolos de Tijuana.
Mañana después del partido seguramente nos daremos cuenta, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad que seríamos los vigentes ganadores, pero bueno, todo se produjo por otras situaciones, por situaciones ajenas a lo que es el fútbol, pero bueno, la realidad indica que sí, que seríamos el equipo que es vigente campeón en todo, pero primero hay que ganar de mañana. Va a ser un partido, vuelvo a repetir, muy difícil, y nosotros tenemos que estar muy compenetrados. Después del partido de mañana podemos hablar de eso, pero hoy nosotros estamos no ganamos nada todavía, así que tenemos que ser muy respetuosos con lo que decimos, y va a ser un partido de mucha dificultad.
A ver, ¿por dónde empiezo? La verdad que lo de mañana está fuera de todo lo que acaba de comentar. No trabajo para cazar nada, sino para ganar partidos. Yo estoy muy centrado en lo que puede significar ganar la Copa mañana. Es verdad que no me ha ido bien a mí, sino al grupo, al club, en resultados. También es verdad que pasamos por un montón de inconvenientes que nos hicieron mucho daño. Pero eso antes de una final es excusa. Mañana tenemos un partido súper importante para el club, para mí y para los jugadores, con toda la ilusión del mundo para poder ganarlo, ¿no?
Correcto, pues los dos tienen 20, si no me equivoco. Bueno, Cantú tiene 21 y el Plátano tiene 20. Son los dos chavos, Óscar, para el partido de esta noche en la alineación del equipo de Monterrey.
Así es, Heriberto. Alfonso Alvarado, nacido en el año 2000, y Eric Cantú en 1999, cumplen perfectamente con esta regla de menores, y también Antonio Mohamed les ha dado la confianza. El chico Alvarado le apodan el plátano, pero uno que ha estado en los últimos años pegado a la concentración del Monterrey, a los entrenamientos en el Barrial, Alfonso Alvarado ha sido uno de los elementos más seguidos por parte del Turco, y bueno, ha sabido pues romper las redes de las categorías inferiores de los Rayados.
Sí, un plátano que no está aplatanado en el equipo del Monterrey. Gracias, Oscar, por la información.
Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Yo siento, John, Dionisio, que sale como amplio favorito Monterrey para ganar la Copa el día de hoy.
Bueno. Dionisio, adelante.
Sí, 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 no. Yo comparto el tema, ¿no? Además, es cierto, Beto y John, que en algún momento, aunque Tijuana sea el peor visitante, no solamente de este torneo, sino de los últimos cuatro torneos, eso ha sido en la Liga. Aunque en la Copa se ha mostrado de visitante de mejor manera, hay que recordar que en su grupo terminó siendo el líder, ganó 9 de 12 puntos, de ahí terminó eliminando en lo que fue la parte de semifinal al Toluca, en un partido que perdía 3-1, pero que después le terminó dando la vuelta 4-3 para terminar un global de 7-3. Pero sí, sí se ve, por lo menos para hoy, como la víctima clara de un equipo que tiene mucho más potencial en el aspecto individual en cuanto a la plantilla, ¿no? Ahora, yo no sé si después de esta situación, porque ya lo dijo Guede, yo no voy a dar un paso al costado, pero no sabemos si la directiva, ok, quedaste eliminado en la Copa, era lo único que te podía salvar, el torneo ha sido terrible, cuando prácticamente nos trajimos 2 o 3 equipos, a lo mejor le pueda costar el tema de que ya no clasificó ni siquiera al repechaje la cabeza al propio técnico, ¿no?
Ayer lo decía en el programa el Pique Altamirano, ¿no? Que de repente se le juzga diferente al técnico mexicano, pues queda clarísimo que Guede se fue de Monarcas porque no le pagaban lo que él quería y luego no le salió Sudamérica, seguramente va súper blindado, mucho más que Memo en San Luis, y por eso no lo pueden tocar, pero para el torneo que ha tenido, el equipo que le armaron, era para que Guede ya estuviera buscando chamba de regreso en Sudamérica, ¿no?
Es cierto. Vamos a platicar con Moy Llorens. El Barcelona está a punto de ganar el partido frente al Dinamo. Messi y Piqué han marcado en este encuentro. Moy, ¿qué te ha parecido el desempeño del equipo del Barcelona?
Vergonzoso. Buenas noches. Desde Barcelona, vergonzoso. Un partido ante un rival que se presentaba con 13 bajas, sin sus dos porteros, ni el titular ni el suplente en la convocatoria, con muchas bajas, bueno, hasta 13 en el grupo de profesional del Dinamo de Kiev. El Barça ha empezado muy bien el partido, todo se ha de decir. En el minuto 5 un penalti clarísimo sobre Lionel Messi, y luego, después de un fallo de Griezmann a puerta vacía, el Barça como que se ha desconectado, se ha descentrado. En el arranque de la segunda parte, Dinamo ha tenido incluso el dominio del balón, ha marcado Piqué el 2-0 y minutos después el Dinamo ha conseguido recortar distancias. Vergonzoso el partido del Barça. Los 3 puntos a falta de 10 segundos se van a quedar en el Camp Nou, pero pocas cosas a salvar del equipo de Ronald Koeman hoy. Es verdad que el equipo ha habido momentos que ha presionado bien. Es verdad también que el portero del Dinamo ha sacado muchos balones peligrosos, muchos remates que iban en la portería, dentro de la portería los ha sacado. Pero el Barça, en un partido tan importante, no puede acabar colgado del larguero, sufriendo y pidiendo la hora.
Pues sí, sobre todo considerando las 13 bajas que nos comentas del equipo de Kiev. Por otra parte, Moy, ¿sigue abierta la posibilidad para que emigre Messi el próximo año?
Hombre, acabando el contrato el 30 de junio del 2011 y no habiendo renovado el contrato, pues sí hay riesgo. Ahora, hay muchas cartas, la partida es muy larga, aún quedan muchas manos por jugar de la carta. Una de ellas, no lo olvidemos, es la familia del propio Lionel Messi. Pero bueno, vamos a ver, en Inglaterra ya empiezan a tocar tambores de guerra diciendo que ha llegado un acuerdo o que el Manchester City está por hacer una nueva oferta. A mí me da la sensación que conforme ha ido todo, o conforme todo fue el pasado verano, si el Manchester City hubiese querido, ya tendría cerrado a Lionel Messi. Eso es evidente. Ahora, que se pueda ir, bueno, vamos a ver cuál es el nuevo presidente del Barça. Hay que primero fijar la fecha final de las elecciones, a ver quién es el que gana, qué proyecto le ofrece a Lionel Messi, y sobre todo valorar que estamos en una época de coronavirus en la cual los clubes, no solo el Barça, sino todos, pasan por un momento muy delicado, y lógicamente Messi esos 110 millones brutos por temporada no se los va a dar al Barça ya nunca más en la vida.
Moy, en el saludo, justamente en lo que hablas, de esos 10 millones de euros que ya no le podrá dar el Barça, uno, aunado a que todo es un proyecto, entonces, ¿qué tiene, así sea la nueva directiva del Barcelona, para realmente convencer a Messi de que se quede? Yo creo que ni poniéndose de rodillas, yo creo que ustedes en Barcelona, la afición en Barcelona, sí tiene que empezar a asimilar el que Messi se va a ir. Y que no hay poder humano ni divino que lo va a hacer quedarse, de acuerdo a lo que dices, ¿eh?
No, escúchame una cosa, Dionisio, pero sí está claro que el hincha del Barça tiene muy claro que posiblemente esté viendo la última temporada de Lionel Messi. Ahora, en Castelldefels hay una casa en el barrio de Bellavista donde vive Antonella y tres críos. Y Antonella y los tres críos, cuando Messi les dijo el verano pasado que había la opción de irse, se pusieron a llorar y eso hizo reflexionar a Messi. Y el cuadro se va a volver a repetir. Messi, ¿qué le va a ofrecer el Barça? Pues si Messi tiene hecha la vida en Barcelona, ¿dónde se va a ir? Se va a ir donde le dé la gana. Pero un tipo de 34 años, a puertas del Mundial del 2022, se va a ir a Manchester a jugar, o se va a ir, por ejemplo, al Arsenal, o se va a ir al... Es que no sé, a cualquier equipo a París, a estar en el ojo del huracán con 34 años cuando ya tiene la vida hecha, y resulta...
No, pero se va a ir, pero se va a ir a matar el título a un equipo que le ofrezca un proyecto, y no un proyecto, que ya es una realidad, y esto es el Manchester. Todo el mundo piensa que Manchester City sea campeón, le hace falta la pieza de Messi nada más, ¿eh?
Bueno, escucha una cosa, y decía Guardiola hace 2 años que para ser campeón tenía que reforzar la defensa, y se ha gastado 1.000 millones de euros en defensas y no han ganado la Champions League. Eso al final es hablar por hablar, Dionisio. Es decir, al final el futbolista tiene que sentir... Tiene que palpar lo que él siente, tiene que ver si está a gusto, si no está a gusto, que uno le pueda dar más dinero que el otro es evidente, pero Messi el dinero ya lo tiene. El Barça tiene que, el Barça, la carta que va a jugar el Barça es tratar de convencer a Messi de que él es el presente y él es el futuro, y cuando no sea futbolista él va a ser embajador del Barça y va a ser la imagen del Barça, y yo estoy convencido de que el Barça va a prolongar el contrato de Messi económicamente muchos años. Y lo que no le pueda pagar ahora por el tema del coronavirus, lo va a hacer con el tiempo para que sea la imagen y el emblema del club, que es lo que tiene que ser Leo Messi.
Yo insisto que yo lo veo yéndose a Los Ángeles, que sus hijos vayan a Disney a ver todo lo de Star Wars. Ahí se puede perder. Messi en Beverly Hills van a perseguir más a Lady Gaga, los paparazzis, que a Messi. Yo siento que tarde o temprano uno de los dos equipos de Los Ángeles tendría la calidad. Ve a Carlos Vela, lo feliz que está, y perdido ahí nadie lo molesta, ¿no?
Sí, no. Esa es una muy buena lectura, pero Rafa, yo creo también y opino por lo que intuyo, lógicamente no por lo que sé, sino yo lo habríamos escrito y le habríamos explicado. Que él quiere tener nivel competitivo hasta el Mundial de Qatar. O sea, Messi no puede bajar el pistón competitivo antes de jugar el Mundial de Qatar, porque esa sí que es la gran prueba de fuego para Lionel Messi. O sea, él a nivel de club lo ha ganado todo. A nivel de selección, pues tiene bastante déficit. Y el objetivo de Messi, como el de muchos futbolistas, porque el Mundial de Qatar va a ser el final de trayecto a nivel de selección para muchos futbolistas, entre ellos, sin duda, para Lionel Messi.
Claro, Moy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, que tengáis buena tarde, que lo paséis bien.
Igualmente, buenas noches por allá en Barcelona. Ya terminó el partido, el Barça le gana 2-1 al Dinamo de Kiev. El Zenit de San Petersburgo y la Lazio de Roma empatan a 1. El Estambul derrotó al Manchester United 2-1 allá en Turquía. Y están a punto de terminar otros partidos. El Sevilla le está ganando al Krasnodar 3-2. El Chelsea
le dio la vuelta con 10 hombres, Beto, el Sevilla.
Correcto. Correcto, el Borussia Dortmund le ganó al Brujas en Bélgica 3-0, le está ganando, ya está a punto de terminar también ese partido. El París está perdiendo con el Leipzig al 94. En Alemania, el Ferencváros de Hungría cayó ante la Juventus, o está cayendo, quedan pocos segundos, 4-1, Dionisio, en la jornada del día de hoy.
Sí, una Juventus que se rehace, ¿no? Después de aquella derrota que tuvo ante el Barcelona y que el fin de semana pasado termina goleando 4-1, hoy golea la Champions, a ver si esto sirve para levantarle el ánimo a este equipo de Andrea Pirlo, que le está costando empezar a trabajar, lógico, técnico nuevo, prácticamente no tiene pretemporada, Cristiano había estado con temas de COVID, este Juventus no se ve sólido,
De acuerdo, le ha faltado Cristiano en varios partidos, el Chelsea ya ganó, ya acabó también ese partido hace unos instantes, el equipo del Chelsea también gana su partido 3-0 al Rennes en territorio inglés en este otro partido de la Champions del día de hoy, y vamos a ver, en un momento más estarán terminando los otros partidos correspondientes a esta jornada de la Champions, y tendremos a Abraham el día de mañana.
Te doy un dato, Erling Haaland, este delantero que está muy pretendido en Europa, se convierte en el primer jugador en la historia en marcar 14 goles en sus primeros 11 partidos de UEFA Champions League.
Anda, excelente dato para terminar. Y tendremos a Anser mañana, John, aquí en el programa.
Sí, estoy muy contento, Beto. Será la primera vez desde 1979 que un mexicano profesional juegue el Masters. Abraham Anser, 22 del mundo, mañana lo tenemos en exclusiva en el programa.
¿Quién fue en el año 79?
Víctor Regalado. En el 75 y en el 79. El año pasado jugó Álvaro Ortiz como amateur porque hay una calificación diferente. Hoy Anser en el ranking mundial es el 22. El 22 del mundo, Beto. Y se les olvidó en el Premio Nacional del Deporte.
Increíble. No, hombre, increíble. ¿Era de Tijuana Regalado, John?
Ahí mismo, del Club Campestre.
Ahí vive Regalado, ¿no?
Ahí vive.
Claro. Vive Víctor Regalado. Gracias, John. Gracias, Dionisio. Buenas tardes.
Gracias, abrazos.
Hasta mañana.